Vale, bueno, pues estamos otra vez, ¿verdad? Sí, Almudena. O sea, Ángela, Ángela. Sí, vale. Bien, pues continuamos la grabación. Bueno, parece que van a ser dos archivos, ¿no? Cuando luego les dé los nombres, pues aparecerán con dos archivos. Bien, seguimos. Decía que la tarea en la que estamos empeñados es la fundamentación radical de la filosofía, ¿vale? Fundamentación radical de la filosofía. Y esto va a ser también así porque Descartes va a querer que la filosofía tenga una calidad en su saber, en su conocimiento, semejante a la de las matemáticas. Os recuerdo que para él la matemática es la ciencia ideal. Observad este cuadro, ¿no? La ciencia ideal. Y es la ciencia ideal porque produce certezas absolutas, ¿no? Produce certezas plenas, o mejor que certezas, diríamos, evidencias, ¿no? Produce verdades que valen en todo momento, en todo lugar, que pueden ser aceptadas por todo ser racional que pueda pensarse, incluso no solo los seres humanos, todo ser racional, se pliegan las verdades de las matemáticas, es un saber que se puede transmitir, es un saber cierto y debería ser imitado por la filosofía. Fijaros que la matemática trabaja de esta manera, es un ejercicio de la razón que parte de verdades muy sencillas, muy básicas, muy evidentes, casi diríamos, aunque la palabra tal vez no es muy correcta, autoevidentes, ¿no? Con eso quiero decir evidentes, evidencias que se muestran de modo irrebatible a una mente sin prejuicios, y a esas verdades básicas que no se pueden demostrar porque son los fundamentos de toda demostración matemática, se les da el nombre de axiomas. Un poco parecido al principio de contradicción en lógica, ¿no? Dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas. Ese principio no se puede demostrar y está a la base de todo principio. Y vemos con el ver de nuestra mente, que es totalmente cierto, ¿no? Con el ver de nuestra mente, a ese ver de nuestra mente le llama Descartes luz natural, conocimiento inmediato de la verdad, y también recibe el nombre de intuición. No en el sentido ordinario, sino intuir es, en latín es una palabra de origen latino, que significa ver. Ven nuestros ojos físicos, pero también ven los ojos de nuestra mente, ¿no? O tal vez ellos hasta dirían los ojos del alma. ¿Vale? Bien, entonces a partir de estas verdades básicas que se captan de esta manera irrebatible, el matemático utiliza su razón deductiva, su razón sucesiva, ¿no? De la comprensión de verdades, algo así como cadenas de argumentaciones. Una argumentación consta de una premisa, de dos premisas, y a partir de esas dos premisas llega a una conclusión, ¿no? Un ejemplo muy elemental, ¿no? De manual básico de lógica. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Ese es un ejemplo tópico, típico, ¿no? De argumentación. ¿Vale? Bueno, el matemático hace también argumentaciones evidentemente más complicadas que estas, ¿no? Y son ejercicios de la razón discursiva, se suele decir también. ¿Vale? Entonces, los axiomas y los teoremas componen todo el edificio de la matemática y nos ofrecen verdades plenas. Bueno, pues vamos a hacer algo semejante a esto en filosofía, nos pide Descartes. Vamos a buscar alguna proposición que sea de una claridad irrebatible, ¿no? Totalmente cierta, que no se pueda poner de manera sensata en cuestión. Con las palabras igual se podrá dudar de ella, pero de verdad, quien mire con atención plena aquello que se está diciendo, pues buscamos una verdad que no se pueda cuestionar. Desde esa mirada, ¿no? Totalmente lúcida, que no se pueda cuestionar. Y será el equivalente a los axiomas. Ya dijimos el otro día y lo adelanto ahora otra vez, que será la frase pienso luego existo. Esta primera verdad, ¿no? Que todo el mundo pues seguramente conoce. Es una de las frases filosóficas más conocidas. Bien, pues a partir de actos de deducción, el filósofo podrá llegar a verdades más complejas, ¿no? Mucho más complejas. Vaya, otra vez me da error en la grabación. ¿Cachis la mar? ¡Qué fastidio! Disculpad, acepto y de nuevo, no sé si voy a tener que hacer de nuevo una... Bueno, termino esta parte y tendré que añadir otro archivo, aunque da grabándose desde casa. Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir. Si estáis notando que hay, no sé, algún como error, pues no paro y grabo de nuevo, ¿no? Estas interrupciones cuando uno está ya metido casi de lleno en todo esto es un poco un fastidio, ¿no? Bien, pues decía que a partir de actos de deducción, la filosofía puede alcanzar verdades plenas, más complejas también, ¿verdad? Las verdades metafísicas, nada menos que de este estilo, o Dios existe, o el alma humana es inmortal, que equivaldría a los teoremas en matemáticas. ¿Vale? Bueno, avanzamos un poco más. Bien. ¿Y qué recurso tenemos que emplear? ¿Qué recurso tenemos que emplear para alcanzar esas verdades? Pues un recurso muy famoso en la historia de la filosofía, propuesto por Descartes, que es la famosa, repito, duda metódica. La duda metódica forma parte del temario de la exposición del libro y la vamos a desarrollar ahora, ¿no? La duda metódica tiene distintas características, ¿no? Aquí tenéis algunas características que vamos a desarrollar. Y en el esquema siguiente, veréis que la duda metódica tiene fases o partes. En el esquema siguiente, si es que se puede poner, a ver. Vaya. Se está atascando. Bueno, este es el esquema siguiente. Está demasiado grande. Vamos a reducirlo un poco. ¿Vale? Vemos las fases de la duda metódica. Bien, voy a grabarlo de nuevo. Disculpad otra vez, pero me ha dado mensaje como de error. Y lo voy a grabar de nuevo para el desarrollo de la duda metódica, como si fuera incluso una especie de lección independiente, ¿no? ¿De acuerdo? Le pondré además este título. Bueno, pues vamos para allá, otra vez, detener la grabación. Vaya.